Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Bienvenidos a todos de nuevo al programa número 45 de Psicoqué. Comienzan los días de calor, sé que muchos de vosotros estáis pensando en las vacaciones, otros estáis trabajando, otros estáis estudiando. De todas formas, y pase lo que pase, aquí está Psicoqué para entreteneros durante los próximos minutos y que este calor, porque hace mucho calor, se haga mucho más llevadero, escuchando, como no, cosas muy interesantes sobre psicología. Soy Sara Fernández y desde aquí le quiero mandar un besote enorme a todos mis compañeros de Psicoqué: Álvaro, César, Ruth, Paula, Lourdes y, como no, a Nuria Calderón. Un besazo a todos. Sé que no podéis estar aquí conmigo grabando el Psicoqué de hoy porque estáis estudiando mucho o otros se dedican a ser mamá, ¿verdad, Nuria? Pero desde aquí os mandamos un saludo enorme, os llevamos en el corazón y esperemos que a vosotros también os guste este programa. Mandar un saludo a nuestros oyentes de Getafe y de Sevilla. Sí, sí, los que estáis ahí al otro lado escuchando Radiópolis y Radio Ritmo, este programa también va dedicado, como no, a vosotros. Y sin ningún tipo de duda y con un cariño muy especial, les mandamos un besote a todos los oyentes que están ahí en Vallecas y que enchufan la 107.5 para escucharnos cada dos semanas. También dar las gracias a todos los oyentes que nos escriben al correo, sí, sí, a psicoqué@cu-cisneros.es, dando sus sugerencias, haciendo sus preguntas. Ya sabéis que podéis escribirnos todos los que queráis. Y sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera parte del programa. Me voy a encargar yo de ella, espero que os guste, sobre todo si a alguien le interesa el deporte, que no se la pierda. También comunicaros que en la segunda parte del programa no vamos a ser nosotros los que hagamos la entrevista, sino que tenemos a una invitada muy especial. Ella se llama Alba, es alumna de primer curso, aunque ya va a pasar a segundo, y ella va a ser la encargada de hacernos la entrevista hoy, a mí y a un ex compañero de Psicoqué, Rafael Cortés Cabello. Chicos, subid los altavoces porque este programa promete. Hoy os quiero traer a Psicoqué un artículo, ya que empieza el veranito, que vamos a tener más tiempo libre, que vamos a poder hacer muchas más cosas, sobre psicología del deporte. Este artículo es de Alejandra Floreán y nos habla de una pequeña introducción sobre qué hace la psicología en el ámbito deportivo. El artículo dice así: el deporte en general representa una de las actividades humanas con más protagonismo social. Los medios de comunicación le crean paulatinamente más espacios y la gran mayoría de las personas le presta una atención independientemente de las diferencias sociales y culturales. Es muchas veces el lazo que nos une en un sentimiento único, nos representa y nos identifica. La psicología del deporte, ciencia relativamente nueva, ha ido a través del tiempo integrándose al mundo del deporte y son cada vez más los profesionales que intervienen en equipos deportivos, que trabajan con deportistas e intentan enriquecer el deporte con la ciencia y a la vez se alimenta con los nuevos logros obtenidos. La intención de este artículo es dar una idea general de la psicología del deporte en la actualidad, sus objetivos y diferenciar el rol del psicólogo especializado en deporte. La psicología del deporte es una rama de la psicología, como pueden ser la psicología forense, clínica, relaciones humanas, para lo cual el profesional tiene y debe que capacitarse adecuadamente para poder intervenir con todas las herramientas necesarias. Muchas veces los preconceptos acerca de la psicología hacen que sea muy difícil, por lo menos en nuestro país, integrarse al ambiente deportivo. Algunas de las definiciones de la psicología del deporte la definen como un estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad física, dicha por Weinberg y Gould. Otra definición es aquella ciencia dedicada a estudiar cómo, por qué y bajo qué condiciones los deportistas, los entrenadores y espectadores se comportan en el modo en que lo hacen, así como también investigar la mutua influencia entre la actividad física y la participación en el deporte y el bienestar psicofísico, la salud y el desarrollo personal. Esta definición es de Nachon y Nastin Ben. Existen muchas definiciones, pero en ninguna se utiliza el término paciente, ya que los psicólogos especializados en deporte no trabajan con pacientes, sino con deportistas o equipos deportivos que quieren mejorar su rendimiento o llegar a la alta competencia. ¿Y cuál es el rol del psicólogo del deporte? Pues bien, este se ocupa de la asistencia a deportistas, atletas, equipos, como también asesoramiento a entrenadores y a profesores de educación física. El asesoramiento y asistencia se encuentra enfocado a optimizar los recursos personales del deportista y a contribuir en el progreso de la calidad del manejo táctico y de comunicación. Se realizan perfiles psicodeportológicos para identificar las variables mentales a potenciar. Se instrumentan técnicas para el entrenamiento de las habilidades mentales, concentración, manejo de estrés, control de ansiedad, miedos, confianzas, entre otras variables a entrenar. El ámbito de trabajo no se limita al consultorio, sino que se extiende al campo mismo de la actividad física, gimnasio, cancha, club, etc. El secreto profesional rige del mismo modo que en la práctica clínica, salvo que con el consentimiento del deportista se intercambia información con el cuerpo técnico con el fin de optimizar las mutuas intervenciones. Puede suceder que algún deportista presente problemas que excedan al ámbito deportivo. Es aquí donde el psicólogo deportivo puede intervenir si tiene las herramientas necesarias y el contexto se lo permite como clínico. En caso contrario, lo derivaría a otro profesional. Si bien gran parte de los que participan del entorno deportivo, llámese deportistas, entrenadores, otros profesionales, periodistas, árbitros, consideran de gran importancia el aspecto psicológico, es escaso el tiempo y la dedicación a entrenar las habilidades mentales que tienden a mejorar el desempeño deportivo. Tanto el cuerpo como la mente desarrollan una interacción. Hay muchos ejemplos de esto, tales como experimentar temor y ver cómo esta percepción se acompaña de sudor, aceleración del pulso cardíaco y muchas otras cosas. Lo cierto aquí es que muchas veces se entrena físicamente y se espera que el resto de las sensaciones se ajusten solas o con el tiempo. El cuerpo y la mente son uno solo, son un binomio sabiamente relacionado. La psicología del deporte nos brinda la posibilidad de entrenar y potenciar nuestras habilidades mentales, ocupándose entre otras de la concentración, que es esencial para alcanzar el máximo nivel para el que cada uno está capacitado. El elemento principal de la concentración es la capacidad de focalizar la atención sobre la tarea que se está desarrollando, sin distraerse con estímulos internos o externos. Por otro lado está la atención, íntimamente relacionada con la concentración. Las distintas demandas deportivas requieren diferentes demandas atencionales, pudiendo ser estas estrechas, amplias, internas o externas, según la situación lo requiera. Tenemos también la motivación, que es un eje fundamental de la vida en general y del deporte y deportista en particular. Motivación como proceso, motivación que permite al deportista participar de su deporte debidamente orientado hacia objetivos y metas determinados y delimitados. La autoconfianza, por otro lado, es la creencia o el grado de certeza que los individuos poseen acerca de su habilidad para tener éxito en el deporte. Es la creencia que puede conseguir realizar satisfactoriamente una conducta deseada, por lo cual es de suma importancia trabajar esta variable. Y por último, pero no menos importante, la comunicación, que es otra aptitud sumamente imprescindible en la vida y mucho más aún en el ámbito deportivo. La comunicación es esencial a la hora de trabajar con deportistas, no solo para ellos, sino para la optimización del trabajo del entrenador y demás miembros del cuerpo técnico.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
Algunas de las herramientas que se utilizan y que se entrenan y generamos en el deportista para su autoconocimiento, autodominio y autocontrol son, por ejemplo, el autoconocimiento. El deportista debe, con el tiempo, conocerse en detalle para saber cómo reaccionar ante determinadas situaciones o emociones que lo asaltan. Debe poseer básicamente conocimiento de sus respuestas, de la influencia del entorno sobre sí, cómo responde su cuerpo, entre otras, para poder utilizar adecuadamente alguna herramienta de autocontrol. La relajación puede ayudar a eliminar también tensiones locales, facilita la recuperación cuando se dispone de poco tiempo de descanso, ayuda a evitar el exceso de tensión muscular, ayuda al comienzo del sueño, reduce el insomnio, que puede ser frecuente también previamente a una competencia o incluso después a una post-competencia. La visualización es una técnica que programa la mente para una tarea, no es magia, requiere práctica sistemática para ser efectiva. Involucra todos los sentidos. Aunque ver con los ojos de la mente es más común, en el deporte todos los sentidos son importantes. Es así entonces que trabaja sobre las aptitudes mentales básicas como la motivación, la autoconfianza, la autoestima, la autopercepción, que colaboran con el establecimiento de metas, la autodisciplina en el entrenamiento, la actitud y el pensamiento positivo también, entre muchas otras. Hoy en día, los profesionales especializados en esta área pueden desempeñar su rol de distintas formas, investigando, por ejemplo, que es estudiando formas de mejorar el rendimiento en los distintos deportes, la influencia de distintas presiones dentro del contexto deportivo, las consecuencias del estrés sobre el rendimiento y la ejecución deportiva, etc. También enseñando, intentando dar difusión de los avances de la disciplina mediante cursos, especializaciones, jornadas, o asesorando a deportistas de forma individual o grupal, a entrenadores, preparadores físicos, a fin de lograr un aumento en el rendimiento deportivo y entrenamiento. Aquí se rompe con el mito de que los psicólogos del deporte trabajan con deportistas enfermos o con problemas, ya que, como dijimos anteriormente, básicamente la tarea es de colaborar en el desarrollo de programas de preparación mental en deportistas que tiendan a mejorar sus habilidades o aptitudes mentales. Durante muchos años la psicología deportiva ha sido resistida, pero la investigación, los progresos y logros obtenidos con su aplicación en distintos deportes nos crea la posibilidad de introducirnos en varios campos que conforman la escena deportiva. La psicología del deporte no funciona como una píldora mágica. La sola inclusión del psicólogo en el medio deportivo no modificará actitudes ni mejorará aptitudes, sino que de la misma manera que se entrenan las habilidades físicas y requieren práctica para lograr un nivel óptimo, las habilidades psicológicas también deben entrenarse de la misma manera. Es por todo esto que sería oportuno ir incorporando la psicología del deporte como una herramienta más que enriquezca tanto el desarrollo deportivo como profesional, trabajando interdisciplinariamente para beneficio del deporte en general. después de haber leído este magnífico artículo de Alejandra Floreán, quiero mandar dos mensajes desde aquí. Uno, para los psicólogos o futuros psicólogos que les gusta el deporte, y darles un mensaje en el que pueden meter en uno sus dos aficiones, el deporte y la psicología. Si quieren dedicarse a eso, hay sitios donde preparan a psicólogos del deporte. Y si no lo encuentran, que nos escriban a psicoque@ceu-cisneros.es y desde aquí les mandamos información. Y el segundo mensaje es para todos aquellos deportistas que intentan mejorar, que les encanta el deporte y quieren motivación, quieren tirar para arriba, quieren sentirse bien haciendo cosas, o incluso algunos deportistas que tengan algún problema específico, que no duden en ir a un psicólogo porque les puede ayudar mucho. Ya comentamos en programas anteriores que al psicólogo no van solamente los locos, sino personas a las que necesitan ayuda o que pueden tener una falta, un pequeño contratiempo o una pequeña dificultad que les cueste. Bueno, hay psicólogos que se encargan de este ámbito y que pueden ayudar a muchos deportistas. Y para terminar, como no, mandar un besote a todas esas personas, tanto a los psicólogos que se dedican a ayudar a los deportistas, como a los deportistas por el esfuerzo que hacen cada día, porque la verdad es que hacer deporte es algo que yo creo que deberíamos hacer todos y que las personas que se dedican a ello y que trabajan tan duro se merecen de verdad una ovación, porque sin ellos de verdad que perderíamos algo muy importante en la vida, que es cuidarnos y tener salud. Y por otro lado, a todas las personas que hacen deporte, aconsejarles que no se excedan, que también el deporte puede traer muchas complicaciones cuando intentas llegar a lo que realmente tu cuerpo no puede, que acepten lo que son y que igualmente lleguen a 10, a 50 o a 100, tienen su mérito, y que no le pidan más al cuerpo de lo que pueden dar, porque con eso ya deberían de tener una satisfacción propia muy positiva. Y después de todo esto, vamos con la segunda parte de Psicoque, donde Alba nos va a hacer una entrevista. No os lo perdáis,
Comenzamos la sección entre micros y hoy tengo una sorpresa para todos los oyentes de Psicoque, porque tengo a dos invitados de excepción. Uno es Rafa, que es antiguo componente de Psicoque y que ha venido para estar hoy con nosotros y charlar un ratito. ¿Qué tal, Rafa?
Hola.
Y la otra invitada es Alba, es una alumna del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de primero, y hoy, como excepción, nos va a hacer ella una entrevista a nosotros en vez de nosotros a la invitada. ¿Qué tal, Alba?
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, que hoy se cambian los papeles.
Hoy se cambian los papeles. Pues cuando quieras empezamos.
Chicas, ¿cómo surge la idea de hacer un programa de radio para divulgar la psicología en la calle, así?
Bueno, pues es una idea que surgió hace, pues si no me equivoco, 3 años. No lo recuerdo mal, son 3 años, ¿no?
Sí,
¿verdad?
3 años.
Es una especie de acuerdo entre el Cardenal Cisneros y una emisora de Radio Vallecas. Radio Vallecas se llama.
Sí, Radio Vallecas.
Y entonces se decidió hacer un proyecto en el cual pues teníamos un pequeño espacio para realizar un programa relacionado con la psicología en esta emisora. Entonces se buscaron alumnos de que en este momento estuvieran cursando psicología en este centro y decidimos empezar a hacerlo.
Como siempre, la culpa es de Luis Lázaro, que es el que siempre tiene estas ideas.
Con la colaboración estelar de Nuria Calderón.
De Nuria Calderón. Fue Luis Lázaro el que dio la idea y Nuria ya ha sido el que nos coordinó a todos y nos juntó para llevar esto a cabo.
¿Cómo elegís los contenidos de los programas?
La verdad es que entre las cosas que vemos en clase, las noticias que están relacionadas con la psicología, vamos intentando ver las que nos parecen a nosotros más interesantes o las que pensamos que a las personas que nos escuchan les pueden ser de interés. Y intentamos pues contarlas y comunicarlas pues como mejor podemos, pero sí, contenidos de clase y cosas que pasan.
La experiencia de los primeros programas, así algo que me podáis contar.
Los primeros programas la verdad es que fueron muy, muy divertidos. Al principio había muchos del equipo que tenían un poco de miedo, no sabían cómo iba a salir la cosa, les daba un poco de vergüenza al micro. Buscábamos la manera de hacer un programa de radio que a la vez que informar y que transmitir cosas que a nosotros nos interesa, que la gente pudiera aprender, pues también que entretuviera a los oyentes. Y la verdad es que pues empezamos haciendo, si no me equivoco, allá en los primeros programas, una especie de, hacíamos como una especie de teatrillos, unos roleplaying ahí.
Sí, además que simulando, hace un par de programas
simulábamos historias en distintos ambientes, pues en una cafetería, en una biblioteca, donde fuera, donde tratábamos de desmentir ciertos estereotipos que la gente tiene sobre la psicología. Y luego pasamos a una segunda parte del programa donde, a día de hoy, bueno, Sara te lo puede explicar mejor porque sigue haciendo el programa, donde se hace una serie de entrevistas a profesores de aquí, a gente relacionada con este mundo que venía invitada, y creo que es la sección que más éxito tiene del programa.
Al principio del programa la verdad es que era todo un poco caótico porque empezamos, pues eso, no teníamos ni idea de radio, de psicología más o menos, porque yo, por ejemplo, estaba en tercero y quieras o no, pues tampoco tenía mucha idea todavía de las cosas. Y empezamos a conocer, pues eso, cómo funcionaba la mesa de mezclas, los micros, nos confundíamos, los botones, no sabíamos dónde estaba cada uno, era un poco caótico. Entre eso y también pensar cómo iba a ser el programa, pero sobre todo muy divertido, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y el comienzo, que además estuvimos una semana, las personas que empezamos desde el principio, estuvimos una semana en un curso que nos dio Juan Carlos, el chico que lleva todo lo de Radio Vallecas, y ahí, que se supone que es donde aprendimos todo, pero la verdad es que nos lo explicó muy bien, nosotros éramos los torpes que no entendíamos muchas cosas, ahí también nos lo pasamos muy bien, y quieras o no, pues así, poquito a poquito, y en las aulas del Cisneros, pues fuimos grabando.
¿Qué os llevó a cada uno a formar parte del programa?
Bueno, a mí la verdad es que cuando Nuria me dijo que se tenía pensado, vamos, cuando me vino a preguntar si estaría interesado en hacer un programa de radio, mi respuesta inmediata fue sí, debido a que a mí es un medio que me gusta mucho desde hace tiempo. Yo ya antes de estar aquí había hecho radio, tuve un programa de radio en otra emisora, y qué mejor manera de darle continuidad a eso, encima hablando sobre lo que estaba estudiando en ese momento, que era psicología. Entonces me pareció una idea muy buena el desarrollar un programa de radio que permitiese divulgar la psicología, y vamos, ya digo que no tardé ni un segundo en darme visto bueno y lanzarme a la aventura.
Yo recuerdo además ese día que nos juntaron a los seis, porque en un principio íbamos a ser seis, aunque luego fuimos cinco, que nos juntó Nuria en una clase y nos lo propuso, y todo el mundo, sí, 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 y yo me quedé súper asustada y dije, ¿cómo que sí? Esperar que me lo piense, esto es súper, es algo que hay que pensar y tal, pero luego sí que enseguida, en cuanto lo pensé un poquito, dije, si no me meto en la radio va a ser una oportunidad que voy a perder, y la verdad es que hemos aprendido mucho y estamos bastante contentos, y ese sí, la verdad es que hasta ha merecido la pena.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
¿Me podéis contar así anécdotas de las grabaciones, de las, no sé, cosas divertidas que os hayan pasado, cosas así un poco fuera de, pues no sé?
Hombre, para mí la mejor de las anécdotas de todas fueron las que juntamos, bueno, las que juntaron Rafa y Gema con las tomas falsas, que tenemos un programa de tomas falsas, y la verdad es que grabando, como te pones nervioso, y además al principio nosotros no teníamos ni idea, ya te digo, bueno, no das ni una. Al principio es como la noticia y lees una palabra y ya la siguiente te has confundido, y claro, pues te ríes del otro y encima lo vuelves a hacer y vuelves a fallar en lo mismo. Y es que reírse, nos reímos un montón. Y luego también, pues las entrevistas con los profesores, no es lo mismo ver a un profesor en clase que te está explicando cosas que sabe a ponerle delante de un micro, porque ellos también se ponen nerviosos. Entonces, claro, eso también son cosas graciosas, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien.
Yo tengo también, bueno, aparte de eso, que la pena de todo esto fue que no nos dimos cuenta, Gema y yo, antes de empezar a hacerlo de las tomas falsas, porque sobre todo en los primeros programas se nos escaparon unas cuantas decenas de estas cosas, pero bueno, ya luego dijimos, ¿por qué no hacemos esto, juntamos tal? No solo metimos las nuestras, sino también de las entrevistas con los profesores, tiene ahí...
Y mías.
Luego nos decían que éramos malas personas, pero no... Sí, es verdad, Sara es la que más tiene... La que más tomas falsas tiene, yo creo. Pero también estuvo divertido un día que yo fui con... Fuimos con Nuria a entrevistar... Bueno, salimos, como teníamos la coña de... Venga, vamos el equipo de Psicoque a una casa a entrevistar. Eran las jornadas de... No recuerdo ahora bien de...
De acogida.
De acogida, creo que eran. Las jornadas de acogida y fuimos a entrevistar a la presidenta. A su domicilio, entonces fue un poco show también todo el trayecto con todos los micros, con el ordenador, allí en su casa. La verdad es que pasamos una mañana también muy buena.
¿Habéis aprendido algo acerca de la comunicación y las opiniones de la gente en el tiempo que estáis haciendo el programa?
Yo lo que he aprendido básicamente es cómo transmiten las personas en un periodo de tiempo, digamos, establecido. Es lo que decía antes un poco Sara. Hay profesores que los ves en clase y tienes un concepto de ellos o una forma de hablar, pero luego quizá cuando te sientas a hablar con ellos cara a cara y sobre un tema que ellos manejan de una manera significativa, te das cuenta de que son de otra manera, de que es otro tipo de conversación. Y entonces yo por lo menos aprendo a cómo cada uno me transmite en ese aspecto la información. Sí que sacas cosas muy, muy positivas de todas las entrevistas. Yo creo que todo se puede aprender algo en general, pero cuando tienes la oportunidad de dar con una persona que sabe mucho sobre un tema, pues obviamente es mucho más gratificante.
Hombre, yo aparte de más cosas sobre psicología que nos enseñan en clase, porque quieras uno de los profesores aquí, pues se explayan un poquito y te cuentan más cosas sobre lo que les gusta, entonces todo eso se nota. Pues aparte de aprender sobre eso, pues quieras uno también se aprende un poquito de radio. Y tenemos el programa que monta las cosas, cómo cortamos una canción, cómo subimos ahora la música para que se escuche mejor la letra o bajamos el no sé qué para hacer no sé cuántos. Pues todo eso, quieras o no, también ayuda, el cómo montar los micros, entender un poquito más. No somos expertos ni mucho menos, a mí no me metas en una radio de verdad, pero quieras o no, no lo montamos bien y todo eso pues también se aprende y es un conocimiento que, quieras o no, el día de mañana nunca se sabe si te va a venir bien.
¿Conocéis iniciativas similares de programas así de este estilo?
Hombre, yo creo que vamos, te digo por mi experiencia previa, en la mayoría de emisoras locales existen planes de este tipo. Yo creo que en la mayoría de los... Bueno, no te voy a decir tampoco en la mayoría, porque tampoco lo sé a ciencia cierta, pero sí que las emisoras por las que yo he pasado, por mi experiencia con el programa, sí que te sé decir que hay muchas emisoras de este tipo que tienen iniciativas para divulgar el tema que quieras o para hablar, vamos, te dan una hora, un día a la semana para que tú hagas un programa sobre algo que tú quieras. Yo, por ejemplo, te cuento, yo presenté mi proyecto sobre... Era un programa de humor, presenté un proyecto a la emisora y la emisora me concedió un día a la semana y una hora, un espacio. Y tú en ese espacio desarrollabas el programa. Creo que en Radio Vallecas también existe esto, hay mucha gente que hace programas también a distancia, no solo estando allí en la emisora, sino que, como es nuestro caso, se emite desde otro sitio y luego suena en Radio Vallecas a una hora, me parece que, si no me equivoco, son los domingos, sigue siendo los domingos.
Los domingos a las 10, sí.
Sigue sonando y también en la web de la URCM y en la web del Cisneros en este caso.
Bueno, vamos a lo personal, a ver si me podéis contar. ¿Os parece que los medios de comunicación dan cobertura a todas las opiniones de los ciudadanos?
Yo creo que no. Yo creo que no, más que nada porque también los medios de comunicación, aunque sí que hay programas que intentan reflejar la realidad o que intentan reflejar de verdad opiniones que importen, la mayoría de los programas se fijan mucho en la audiencia. Entonces, para tener audiencia tienes que hacer o tienes que decir cosas que la audiencia quiera escuchar, porque si no, no te van a oír. Más que nada porque si no te oyen, ese programa no va a tener una financiación, entonces no se va a poder seguir emitiendo. Con lo cual es como una pescadilla que se muerde la cola y creo que realmente lo que la mayoría de los programas emiten es lo que la gente quiere oír, no lo que realmente la gente opina. Que lo que la gente quiere oír es lo que da audiencia, mejor que mejor. Entonces sí, pero si no, no.
Hombre, yo creo que hay una serie de... han surgido en los últimos tiempos algunos programas como por ejemplo el de Tengo una pregunta para usted, en la que sí que a mí me parece una iniciativa buena de cara a que, digamos, entre comillas, el pueblo pueda expresar lo que sus necesidades. que está reñido obviamente con el hecho de la audiencia. Es un programa que tiene mucha audiencia, la gente le interesa, tal, entonces obviamente sigue. Pero también es verdad que en algunos medios de prensa sí que hay cabida para las opiniones de los ciudadanos, sobre todo básicamente en los periódicos, digamos, de no, que no cuestan dinero, para que nos entendamos todos, pues el Qué, el Metro, sí que hay muchas veces hacen muchas encuestas a la gente o se le pregunta sobre temas de actualidad para que expresen su opinión, o mismamente la misma gente puede escribir sus artículos y mandarlos a los periódicos para que les sean publicados, pero creo que es muy difícil que haya cabida en los medios de comunicación para que todos nos podamos expresar. Lo veo francamente difícil.
Bueno, vamos a rizar el rizo un poquito más. ¿Creéis que los ciudadanos solo se expresan en aquellos medios que les son afines?
Es una pregunta un poco complicada porque no es que se sientan más cómodos o que solo se expresen en los que les sean más cercanos a ellos, ¿no? Digámoslo así. También es cierto que cuando tú vas a hablar a territorio enemigo, por decirlo así, hombre, vas con unas ciertas precauciones y entonces obviamente se sentirán más cómodo en un sitio donde vayan a sentirse más comprendidos, donde haya personas que compartan más su opinión, yo creo, es mi opinión personal, pero vamos, eso yo creo que quedaría más para la televisión quizá, porque en radio...
Bueno, digo medios de comunicación en general, sí. Evidentemente eso ya...
Sí. De todas formas, también creo que aquí el dinero hace mucho. Si yo voy a un programa de radio en el que me encuentro a gusto, pero me pagan mucho menos que en otro en el que no me voy a encontrar a gusto, pues a lo mejor me lo pienso.
Obviamente.
Si la diferencia de dinero no es muy grande, seguramente diga, me voy a donde estoy más a gusto, pero claro, el dinero... Es que el dinero pesa.
El dinero mueve a las personas.
Sí, la verdad es que sí. Es una lástima, pero sí.
¿Son los medios de comunicación una buena plataforma para transmitir opinión y conocimiento? ¿Por qué?
La verdad es que yo creo que sí, sí que es una buena forma de que la gente diga lo que piensa. Lo que pasa es que es lo que decíamos antes, hasta qué punto nos dejan, hasta qué punto no. Por ejemplo, no es por echarnos flores, pero en Psicoqué, cada vez que se sienta alguien en el micro, algún profesor, sí que desde un principio le decimos, tienes total libertad para decir lo que quieras, que ya estamos nosotros, que si no creemos lo mismo ya te lo vamos a rebatir, no te preocupes. Pero aquí sí que, por ejemplo, decimos, di lo que piensas, que aquí no hay ningún problema, ni hay censuras, y en Psicoqué puedes decir todo lo que opines sobre psicología, está claro. Pero sí, sería una buena forma de transmitir opinión si los medios de comunicación, de verdad, lo que decíamos antes, dejaran que la gente se expresara libremente y dijera lo que quiere.
Hombre, es complicado también porque es lo que comentaba un poco Sara ahí en el programa este que se realiza aquí, al no ser un programa en directo, que es un programa, siempre puedes rectificar. Si es que puede haber algo que suena mal o algo que puedes meterte en charco, siempre se puede rectificar, a diferencia de los programas que se emiten en directo, que obviamente son el escaparate para, básicamente, para informar.
¿Alguna vez lo habéis hecho? Ya que estamos...
Hombre, ¿alguna vez has dicho algo a lo mejor que dices luego, pues quita esto porque...?
Muchas veces.
Algo que a lo mejor suena mal o cometes algo... Bueno, ya no solo errores de expresión, sino a lo mejor cosas de la psicología que si nos viera algún profesor de decirla diría, por Dios, ¿cómo has podido confundir esto con esto?
Nos suspenderían directamente, entonces.
Pues nada, que muchas gracias por dejarme... Que cambian los papeles por una vez.
Muchas gracias a ti por estar aquí. Esperamos verte pronto y que vengas más veces a visitarnos y a contarnos cosas.
Cuando queráis.
Y también muchas gracias, Rafa, por venir, que hacía mucho tiempo que no nos visitabas y quieras o no, es una alegría tenerte aquí.
Igualmente.
Se acaba, nos quedamos sin tiempo en el programa 45 de Psicoqué. Otra vez daros las gracias tanto a las personas que están en Vallecas, como las de Getafe, como las de Sevilla, por seguirnos en Radio Vallecas, en Radio Ritmo y en Radiópolis, porque vosotros sois nuestra motivación para seguir haciendo Psicoqué. quiero también recordaros antes de irme el concurso que tenemos abierto del logo. Coged un lápiz, coged un papel o incluso en el ordenador y diseñad vuestro logo para PsicoQué. Ese logo luego lo pondremos en camisetas, haremos publicidad con él y, como no, el ganador del premio tendrá de regalo una camiseta con su logo y le invitaremos a que venga PsicoQué a contarnos de dónde ha sacado esa creatividad. Y no puedo irme sin deciros que hoy, domingo 14 de junio, es mi cumpleaños y que estoy encantada de haber pasado este ratito con vosotros en un día tan especial como es el cumpleaños de uno. No os asustéis si digo que PsicoQué termina, porque solamente estoy hablando del programa 45, ya que tenemos una cita dentro de 2 semanas donde grabaremos el programa 46. ¿Qué os traerá PsicoQué? No os lo podéis perder. Ya sabéis, en esta época de calor, bebed mucha agua, refrescaros mucho, piscina, playa y, como no, cuidaros. Un saludo enorme desde PsicoQué.